Y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Efesios. Así que te invito a que te vayas al capítulo 5 de Efesios. Tenemos ya varias semanas hablando de la relación de la esposa con el esposo, últimas dos semanas del esposo con la esposa, y hoy vamos a continuar hablando de los esposos. Así que si a lo mejor tú vienes predispuesto y te pusiste una careta y te pusiste la pechera y las rodilleras y las coderas para que no recibir lo que el Señor quiere ver hoy, desprendémonos de todo eso y dejémonos ser moldeados por la palabra de Dios. Yo estudiando y escuchando varias las semanas previas de lo que el pastor José ha estado predicando, más lo que yo he estado estudiando también es como, ok, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado al cambio, es un llamado a ser obedientes a Dios. No sé tú cómo has escuchado y cómo has respondido, hablando a los esposos primeramente, a las últimas predicaciones, a las últimas enseñanzas, a lo que Pablo está escribiendo en Efesios. ¿Ha sido de ánimo? ¿Ha sido un llamado al arrepentimiento? ¿Ha sido un llamado, una exhortación? ¿Ha sido, me entró por aquí, me salió por acá? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Cómo estamos respondiendo? Y también para las esposas, ¿cómo es nuestra o su relación con su esposo? O las que están solteras y solteros, que desde ahorita puedan empezar a ver, ¿sabes qué? El llamado de Dios para la esposa, para el esposo, es como Efesios 5. Y no nada más saber, podemos saber, sino como nos exhorta Santiago, ser hacedores, llevar a la práctica esta enseñanza, llevar a la práctica lo que Dios, por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo, nos ha dejado. Así que si estás en el capítulo 5 de Efesios, vamos a leer del versículo 25 al 30, pero nos vamos a detener nada más donde nos quedamos el domingo pasado, 28, 29 y 30. Pero para traer lo que ya hemos hablado desde el 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Señor, queremos dedicar este tiempo también en la palabra, que nos instruyas, nos corrijas, nos exhortes, nos animes, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a mirar el modelo perfecto de Cristo y su relación con la iglesia, Señor, y que eso transforme, anime, corrija, Señor, nuestra relación como esposos, como esposas, y que te podamos ver aún más grande, Señor, tu salvación más grande, tu evangelio más grande, esas bendiciones tan grandes que tú has dado a tu pueblo, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 28 al 30, sigue hablándole a los esposos. Y domingos anteriores, pastor José decía: miren, a las mujeres les habla y les dice: sométanse a sus maridos, como Cristo a la iglesia. Y después a los hombres agarra del 25 al 30 y empieza a decir: hombres, esposos tienen que hacer con la esposa. En tres ocasiones en estos versículos lo dice. Versículo 25, amen a vuestras mujeres. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 28, maridos deben amar a sus mujeres. Versículo, ¿dónde estamos? 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. En tres ocasiones Pablo tiene que hacer esta exhortación, tiene que dar este indicativo. A las mujeres, ¿cuántas veces le dijo? Una vez. Pero los hombres, algo conocía Pablo, que nos está diciendo en tres ocasiones: necesitas amar a tu esposa, necesitas amar a tu esposa, necesitas amar a tu esposa. Como que necesitamos los hombres que nos repitan eso. El Señor lo está haciendo. Pero no nada más dice, la tienes que amar, nos da el modelo perfecto Primero dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Después dice, ámela como a tu propio cuerpo, así como Cristo ama a la iglesia, así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Y al final nada más dice, ama a tu mujer como a ti mismo, en tres ocasiones. Y recuerda, Pablo está escribiendo a una iglesia, le está escribiendo a los de Éfeso. Y en el capítulo 1 empezamos hablando de que son personas que han escuchado el Evangelio, que han creído el Evangelio, que han manifestado esta fe externamente, han sido parte de la iglesia de Dios. Y está diciendo en el capítulo 1, dado que ustedes han escuchado, han creído y han sido llevados al cuerpo de Cristo, han sido salvados, han sido transformados en una nueva criatura, poseen una bendición tremenda. Y capítulo 1 está hablando de todas las bendiciones que la iglesia tiene en Cristo Jesús. Está hablando de esta nueva identidad que estos hombres y estas mujeres, que esta iglesia tiene en Cristo. Capítulo 1 está hablando de una nueva identidad. A partir del capítulo 2, 3 está hablando de una nueva humanidad. Dice, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no se diferencian por las razas de sangre. Es Cristo. Si tú estás en Cristo, eres parte del cuerpo del Señor y eres parte de la iglesia, eres parte de una nueva humanidad, eres parte de una nueva sociedad. Ahora necesitas y necesitamos todos ser diligentemente buscar andar de una forma correcta. Capítulo 5, versículo 1. Imitando a Dios como hijos amados, andando, capítulo 5, versículo 2, andando en amor, también como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Versículo 15 del capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 18. No os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo está hablando, hay una nueva identidad, hay una nueva humanidad. En esta nueva humanidad necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, por su palabra, necesitamos prestar atención cómo andamos, y la forma en la que debemos de andar es como hijos que imitan a su Padre, imitando a Dios, imitando lo que Dios ha dado, lo que Dios ha hecho. Y en el versículo 21, cuando empieza a hablar de cómo debe de ser las nuevas relaciones, va a hablar de relación de esposa con esposo, relación de esposo con esposa, no son nuevas relaciones en sí, sino relaciones renovadas por esta nueva identidad, por esta nueva humanidad, por esta guianza del Espíritu Santo. Y en versículo 21 empieza diciendo que estas relaciones son en un sometimiento mutuo. 5:21, sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Después ya el verso 22 empieza a hablar a las esposas, las casadas deben estar sujetadas a sus maridos. No voy a entrar, que Pastor José ya tomó bastante tiempo hablar de esto. Y después ya vamos a llegar al versículo 25 en adelante, pero vamos a empezar en el verso 18. Esta relación del esposo con la esposa, guiada por el Espíritu Santo, buscando andar de una forma que agrade a Dios, imitando a nuestro Padre Celestial, a los esposos nos va a decir, verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora el verso 28 ya no dice como Cristo, empieza como a tu propio cuerpo. Tú lo sustentas, tú lo cuidas, lo vistes, evitas que sufra. Luego dice así como Cristo, cuida de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo cuida de su iglesia, la sustenta y la cuida. El modelo que Pablo está proveyendo para el matrimonio no es una revista, no es Cosmopolitan, no es el, no sé qué revistas hay ya, pero está diciendo, necesitas, marido, ver a Cristo, y Él va a ser tu ejemplo, va a ser tu modelo para que bajo la guianza del Espíritu Santo puedas amar a tu esposa. ¿Cómo es Cristo? Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Se entregó por la iglesia. Cristo es quien sustenta a la iglesia. Cristo es quien cuida a la iglesia. Es lo que dice el versículo 25, versículo 28. Nosotros como esposos o futuros esposos, si tú estás soltero en este día, en esas fechas, tienes que prestar atención a Cristo. Tienes que prestar atención de cómo es la relación de Cristo con su iglesia. Y este tipo de amor, decía el pastor José, este amor que es sacrificial, que es humilde, donde no hay lugar a egos, donde no hay lugar al orgullo, a ser egoísta, solamente puede provenir cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Solamente puede fluir cuando estamos en una relación correcta con Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, si me pueden poner en pantalla, por favor. Pablo ya dijo, versículos anteriores, 5:15, miren con diligencia cómo deben de andar, no como necios, sino como sabios. Verso 18, sean guiados por el Espíritu Santo, llénense con el Espíritu Santo. Y Gálatas 5:23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No dice los frutos, dice el fruto. Todo esto que está diciendo Pablo a los Gálatas, cuando tú estás guiado por el Espíritu Santo, cuando estás, decía el pastor José, muriendo todos los días a tus deseos, a tus anhelos, a tu propia carne, a tu pecado, o inclusive a cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero las dejas por el bien de tu esposa en favor de dar gloria a Dios, nace solamente cuando estamos en una relación correcta con Dios, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando somos dirigidos por Él. De tal manera que nosotros como humanos separados de Dios, personas separadas de Dios, no podemos generar este tipo de amor. No podemos nosotros dar este fruto por nosotros mismos. En nosotros mismos sería la carne, sería el egoísmo. Yo quiero lo que quiero y deseo lo que deseo y no me importa lo demás. Sería el orgullo. Yo en mis fuerzas puedo hacer esto. No necesito de una ayuda idónea. No necesito de alguien que me esté diciendo cómo debo de hacer las cosas. No necesito de nadie. Yo solo puedo. Cuidado. Cuidado. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Necesitamos conocer las Escrituras, dedicar tiempo como lo que estamos haciendo hoy para ver, bueno, ¿cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo debe de ser el amor del esposo por la esposa? ¿Cómo debe de ser este sujetamiento de la esposa con el esposo o el respeto de la esposa para el esposo? Todo esto que estamos viendo que vamos a hablar más adelante. Verso 28 empieza diciendo, los maridos deben amar, el deber de amar. En la actualidad, y más los jóvenes y las mujercitas o las señoritas pueden pensar, no, el amor es un sentimiento muy bonito y sientes maripositas en el estómago y no te puedes dormir porque estás pensando en él o en ella y etcétera. No, el pastor José decía domingos anteriores, son las hormonas, cuidado. Entonces es normal, es natural y es parte del diseño de Dios para las personas, hombres y mujeres. Pero cuando está hablando de amor, está diciendo, toma en consideración la relación de Cristo. Tienes que voltear a ver el modelo perfecto, cómo es el amor de Cristo para con la iglesia. Pablo está reforzando su idea de que así como nosotros cuidamos de nuestros propios cuerpos, así debemos de cuidar de nuestras esposas. Ese nivel de cuidado que tenemos para nosotros, hombres, esposos, o cuando te vayas a casar, joven, si tú tienes sed, tomas agua, tienes hambre, te alimentas, tienes frío, te tapas, bañas tu cuerpo, lo vistes, lo cuidas, y piensa todos los cuidados que tú tienes para contigo, esposo, hombre, y dice lo que está diciendo Pablo, ok, todos esos mismos cuidados que tienes para ti mismo, que tienes para tu cuerpo, debes de ofrecerle la misma calidad de sustento, la misma calidad de cuidado, la misma calidad, el mismo amor por tu esposa. En el principio, ¿te acuerdan cuando Dios pone a dormir a Adán y de un costado de él saca una costilla y de ahí forma a Eva? Y Adán, cuando ve a Eva, no está todo triste o está todo agüitado, sino grita, está exclamando: este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y se llamará varona. Está bien contento porque no había encontrado una ayuda idónea para él. Salió de su propio cuerpo. La idea que Pablo también está poniendo aquí, así como debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, como a nosotros mismos, tiene la idea de que el marido y la esposa ya no son dos, son uno. Así como en el principio el Señor formó a la mujer del hombre, cuando Dios une a un hombre y a una mujer, ya no son dos, son uno. De tal manera que cuando tú, varón, tu esposo, tienes cuidado de tu esposa, en última instancia también estás teniendo cuidado de ti mismo. Somos llamados a cuidar, sustentar, amar a nuestras esposas. No son dos, son uno. Y la Biblia está dando por sentado algo, no sé si lo notas, porque dice, verso 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Está dando por sentado que nosotros nos amamos, nos preocupamos por lo que sucede con nosotros, nos preocupamos y hacemos algo en consecuencia para no sufrir, para no estar incómodos, para no sufrir dolor, para no sufrir ningún daño. Es más, de eso depende nuestra supervivencia. Venimos como con ese chip ya, de ese instinto de cuidarnos a nosotros mismos. Ah, bueno, Pablo está diciendo aquí, ese mismo cuidado, esposo, lo debes tener para con tu esposa. Verso 28 sigue diciendo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es la misma idea, dicho de una forma más sencilla. Quizás sea mejor ponerlo en forma de negación. Cuando descuidas a tu esposa, esposo, te estás descuidando a ti mismo. Cuando cuidas de tu esposa, te estás cuidando a ti mismo, porque ya no son dos, son uno. Dios los ha unido. Pero ¿qué pasa? En Génesis 3, Pastor José también nos decía, se vino el efecto dominó, entra el pecado al mundo, entra la muerte al mundo. Las relaciones son rotas, la primera relación, el matrimonio, el primer matrimonio, hay dificultad, hay problemas. Y siguen pasando hasta el día de hoy. Pablo está escribiendo esto y el pastor José nos decía, ¿sabes qué? Esto era contracultural en los tiempos de Pablo, tanto como el día de hoy. Hoy la mujer quiere decir, yo quiero ser mejor o quiero ser mayor que el hombre, y el hombre dice, pues no, o dice, ah, sí, agárralo, no me importa, y no toma su rol de ser el líder, de ser el líder sirviente o el líder como el tipo de liderazgo que sigue Jesús. Filipenses 2, si me acompañan, lo ponen en pantalla, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. La exhortación de Pablo es, no mires nada más por lo tuyo propio. Esposo, no veas para lo que tú necesitas nada más. El ejemplo que da el pastor José, no veas por tu equipo de hockey, no veas por tu bicicleta, no veas por tu carro nada más, por tu ropa, por tus deseos, por tus anhelos, por lo que tú quieres. No, no, ve por tu esposa, necesitas ver por tu esposa. Y Pablo, cuando escribe 2 del 1 al 4, dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Qué cosa? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagas nada por contienda, no hagas nada por vanagloria para que te vean. Antes bien, dice, con humildad, estimando a los demás como superior a ti mismo. Y el pastor José también hablaba de esto, dice, podemos aplicar esto primariamente a nuestras esposas, que es nuestro prójimo más cercano, que es con quien vivimos más. Estima a tu esposa como superior a ti mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. El tipo de amor que Dios está llamando a dar a los esposos es un amor, como decía ahorita, no da lugar al egoísmo, no ve por sí mismo. Tiene que ver por aquellos que están bajo su liderazgo, por los que están bajo su cargo. Tiene que ver por su esposa. Efesios está diciendo, no veas por ti mismo, sino ve por los demás. Ok, primariamente sería tu esposa y también por los demás. Estas relaciones renovadas en esta nueva humanidad, con estas nuevas relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Nosotros no vamos a poder hacer esto si no estamos en una relación correcta con Dios. Si Cristo no es el centro de nuestro matrimonio, nos vamos a poner, o el esposo se va a poner en el centro y va a girar todo en torno de él, o la esposa se va a poner en el centro y va a girar todo en torno de él, o si tienes hijos, los hijos se van a poner en el centro y va a girar todo en torno de él. Y ese no es el plan de Dios, ese no es el diseño que Dios tiene para el matrimonio. Continuamos en el versículo 5. Nos va a hablar de que tenemos que tener una actitud diferente. Tenemos que emular, imitar la actitud de Cristo. Así como en Efesios dice, mira a Cristo para que el esposo ejerza en el matrimonio, ¿cómo debe de ser este amor? Ah, bueno, en Efesios es lo mismo. Tienes que mirar a Cristo para tener esta actitud. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una actitud de servicio, es una actitud donde no da lugar al egoísmo, es una actitud donde está siendo obediente al Padre. Esposos, futuros esposos, necesitamos emular a Cristo, necesitamos imitar a Cristo y ser obedientes a esto. ¿Es fácil? No. Pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Y cuando a las mujeres, a las esposas se les dice, esposas, sujétense a sus maridos, pero el marido es un patán, o el marido no considera nada de esto, o el marido simplemente conoce pero desobedece, o conocemos o desobedecemos, no ayudamos en nada a nuestras esposas a sujetarse. Y a lo mejor le estamos dando una excusa, entre comillas, para no obedecer, aunque ya lo explicó el pastor José, no depende de eso, sino la obediencia primeramente vertical con Dios. Pero en la medida en que el esposo, nosotros como maridos, seamos obedientes al llamado que Dios nos ha dado como esposos, como cabeza en el hogar, vamos a ayudar a nuestras esposas a poderse someter, a poderse someter ante el liderazgo que el Señor ha dado en la casa, el orden que Dios ha dado en la casa. Necesitamos ser con este, estar con este amor abnegado, quitar el egoísmo, ser humildes, ser serviciales, buscar las formas en las que tú y yo en casa con nuestras esposas podemos aplicar esto y podemos vivir de una forma que esté dando gloria a Dios, que estemos sirviendo a nuestra esposa, que estemos ayudando a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra casa, y que si alguien más ve, podamos apuntar a Cristo también. Verso 28 todavía. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y hablábamos de este amor propio que la Biblia da por sentado. Y la mujer, el esposo y la esposa, es la relación más cercana que vas a poder llegar a tener en la vida. Cuando tú naces, el Señor te pone una familia. Tú no escogiste ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos, ni a tus primos, a nadie. El Señor te puso ahí. Pero cuando tú te vas a casar, tú escoges. O tú decides si sí vas o le entras a la catapixia o no le entras a la catapixia. Le entras o no le entras, pero tú escogiste al final del día. Fue una decisión que tú tomaste. Y estás diciendo, el prójimo más cercano que voy a tener es Valeria Ríos en mi caso, y en tu caso, pues tu esposo o tu esposa. Y a Jesús en una ocasión se le acercan y le preguntan por el primer y el primer mandamiento, el primer y el segundo gran mandamiento, si te acuerdas. Si le ponen en Mateo 22 en pantalla. Mateo capítulo 22, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es la pregunta que le hacen a Jesús y Jesús va a responder lo siguiente. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y está diciendo Jesús, tienes a Dios que es santo, el primer lugar le corresponde a Dios, entonces el amor por Dios es lo primero y tenemos a Dios, pum. Y te acuerdas que el pastor nos ha dicho, sabes que maneja dos listas, una lista donde está Dios, primer lugar, es la prioridad, y otra lista aparte de Dios donde están tus prioridades, tu esposa, tus hijos, tus trabajos, el ministerio, etcétera. Entonces tenemos esta instrucción, está Dios por un lado, y en medida que tengamos esta relación con Dios, nuestra relación vertical con nuestro Señor, vamos a poder llevar a cabo el segundo y gran mandamiento, amar al prójimo como uno mismo. Otra vez la Biblia está tomando como un hecho de que el amor propio existe. Me sustento y me cuido, me alimento y me nutro y me protejo, y todo lo hago porque me preocupo por mi bienestar. Y está diciendo, eso mismo hazlo por tu prójimo. Y hablando en el matrimonio, el prójimo más cercano va a ser tu esposa, esposo, y va a ser tu esposo, esposa. Y es el tipo de amor que somos llamados a dar. Otra vez, no es porque sea un sentimiento o porque sea una emoción, es una indicación que está dando y viene como resultado de una relación que tenemos para con Dios. Y el fruto natural va a ser, como leíamos en Gálatas, el amor, el gozo, la paciencia, la templanza. Y ese fruto que vas a dar no es un fruto que, voy a disfrutar el amor que estoy produciendo, voy a disfrutar la paciencia que estoy teniendo. No. Domingo anterior, el pastor decía, ¿sabes qué? De alguna forma el Señor usa el matrimonio en nuestra santificación también. Es la unión de dos pecadores redimidos por la gloria de Dios, en el contexto cristiano, donde los dos van a ser muy buenos perdonadores, donde los dos van a ejercer o van a empezar a practicar la paciencia, la misericordia, la gracia, esa templanza. Y es algo que Dios está usando para irnos haciéndonos parecer más a Él, que esa gracia y misericordia que recibimos todos los días la podamos extender al esposo, la podamos extender a la esposa, la podamos extender a los hijos. Pero estamos practicando ahí, estamos dando ese fruto y lo está disfrutando la esposa o lo está disfrutando el esposo. Pero separados de Dios nada podemos hacer. Juan 15, ¿se acuerdan? Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera y separados de mí, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer nada. Si rompemos nuestra relación primaria y primordial con Dios y no estamos en una relación correcta con Dios, no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, esto es imposible. Si no ve al mundo, es simplemente egoísmo, es simplemente lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Pablo está dejando estas instrucciones porque sabe que es un riesgo potencial que demos lugar al yo y no ser humildes y no ser imitadores de Cristo en este tipo de amor. Por eso en tres ocasiones les decía, Pablo está poniendo, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, ama a tu esposa, cuida a tu esposa, sustenta a tu esposa así como Cristo sustenta a la iglesia, así como tú te sustentas tu cuerpo como ves por ti mismo, ama a tu esposa. Tres veces necesitamos, esposos, prestar atención. Pero no nada más es prestar atención, necesitamos ser obedientes. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todos en sentido común nos cuidamos. Nadie va y agarra una piedra y se empieza a pegar pedradas en una mano o se saca un ojo con una cuchara. En su sentido común, en sus cinco sentidos, nadie lo hace. Y es lo que Pablo está diciendo. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Ya dio por sentado que tenemos este amor propio. Y es lo que dice después, sino que la sustenta y la cuida. Cuando habla de sustentar, tiene que ver con la nutre, la alimenta, pues la sustenta y cuidar. La palabra lo dice, es un vigilante, la está cuidando. Nosotros, hombres, particularmente, o nos dice el único, Si tú tienes hambre y no has comido, te vas a poner energúmeno, o yo soy el único. Te da hambre y te pones de mal humor y ni tú solo te aguantas, decía José el domingo, ni yo solo me aguanto. Y están los sensores en mi cuerpo diciendo, estoy vigilante, y dice, quiero meterle, necesito meterle algo, porque si no, no la armo. Ah, bueno, entonces, así como tú mismo tienes este cuidado por ti, por tus necesidades, a lo mejor es un deseo, un anhelo, velo por lo mismo, velo por tu esposa. Y así como Cristo lo hace por la iglesia, recuerda, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es quien sustenta, nutre y alimenta a la iglesia. Cristo es quien cuida a la iglesia. ¿Cómo lo hace Cristo? Si Cristo es el modelo y Cristo es el ejemplo, piensa cómo es que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Tomar 10 segundos para que pienses. ¿Cómo Cristo sustenta y cuida a la iglesia? Lee toda la Biblia y vas a ver cómo lo hace. Lee todo el Nuevo Testamento y vas a ver lo que Dios está haciendo. Yo puse unos puntos nada más. Jesús dice, yo soy el pan de vida eterna. O sea, Jesús está dando un pan que trae vida, que trae sustento, que es el alimento que nutre. Jesús da esa agua viva, está dando su Espíritu Santo que satisface a nuestras almas. Jesús está dando un camino que nos lleva al Padre. Él mismo es el camino. Él no dejó solo a la iglesia. Él cuando asciende al cielo, Él hace la promesa. Él prometió estar con su iglesia, Él prometió estar con nosotros. ¿Cuándo? Dice, todos los días. Él nos ha dado el Espíritu Santo como las arras de la promesa para guiarnos y fortalecer a su iglesia. Y puede seguir, pum, 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 todas las formas en las que Dios, en las que Cristo ha sustentado a la iglesia y la sigue sustentando, ha cuidado y sigue cuidando de su iglesia. Y está diciendo, ese es el modelo. Y esposo, te corresponde a ti, me corresponde a mí emular e imitar a Cristo en nuestra relación con nuestras esposas. En el principio, Dios creó todo, estamos de acuerdo, Génesis 1. Y ahí mismo cuando decía vez tras vez y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno, y hasta que lo primero no era bueno, Dios ve al hombre, ve a Adán, no había una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Hacia Eva vimos cómo fue, del costado de Adán, de su propia carne, del Señor forma a Eva. Pero el Señor en el principio hizo muchas cosas, formó el matrimonio, pero también hizo un llamado al hombre. Hizo un llamado al hombre en general, no nada más a los esposos, es para los hombres en general. Pero lo podemos aplicar también en el matrimonio. Si me acompañan, por favor, si puedes poner en pantalla Génesis capítulo 2, versículo 15, pero pónmelo en la Nueva Versión Internacional, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 15. En la NBI, por favor. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Ten en consideración estas dos palabras, la función. Primero, Dios es quien toma la iniciativa. Él hizo todo, coronó la creación con el hombre. Y ya que hizo todo, dice, agarra al hombre, agarra a Adán, lo pone en el jardín, lo pone en el huerto del Edén, y le da estas dos funciones. Lo tiene que cultivar y lo tiene que cuidar. Fíjate cómo Pablo escribe y dice que el marido tiene que sustentar y cuidar a su esposa, tiene que sustentar y cuidar a su matrimonio, así como lo hace con su propio cuerpo. Quiero que tengas esa idea en mente para entrar aquí. En Génesis, al hombre, aún no estaba Eva, aún no había pasado Génesis 3, no, ahí está la caída. Todo está en una armonía perfecta en la creación de Dios. Y Dios pone una responsabilidad sobre el hombre. Tiene que cultivar y tiene que cuidar lo que está pasando en el jardín, lo que está pasando en Edén. Cultivar a lo mejor no es una palabra que usemos todos los días, pero tiene que ver con hacer lo necesario para desarrollar, mejorar, madurar alguna actividad. En la agricultura se usa la palabra cultivar para trabajar la tierra, mover la tierra, poner la semilla, el riego, si tiene que haber un abono, el cuidado, las podas, etcétera, etcétera. Es el trabajo que estás haciendo para desarrollar, tener un fruto, tener un árbol, tener un fruto, y ese fruto después poderlo vender, tener un sustento. Uno puede ser un lector empedernido y leer mucho y dice, me estoy cultivando la mente, estás creciendo en conocimiento, a lo mejor estás aprendiendo alguna habilidad. Pero lo que Dios está haciendo en el principio, en el huerto, Él está dando estas dos responsabilidades al hombre. Todo lo que Dios te dé, hombre, o lo que Dios le daba al hombre, lo tiene que cultivar, lo tiene que hacer crecer, lo tiene que hacer madurar. De alguna u otra forma lo tiene que mejorar. Y también tiene que ser un vigía, lo tiene que cuidar. Un comentarista dice, hace que las personas y las cosas crezcan y se fortalezcan. Que el segundo término que se refiere a cuidar, se refiere al hombre como un vigía, defensor, y tiene que mantener a todos los que están bajo su cuidado a salvo. Tiene que tenerlos en este cuidado. Entonces, si miramos al principio, Dios puso estas responsabilidades al hombre, cultivar y cuidar. Y cuando Pablo está escribiendo Efesios 5, está diciendo, tienes que sustentar y cuidar a tu esposa. La responsabilidad es la misma de la que hubo en el principio hasta la que hay en la actualidad en el matrimonio. Y cuando estemos en las reuniones de hombres, vamos a ver esto, también estos términos de cultivar y cuidar, cómo se pueden aplicar y cómo se aplican a través de todas las actividades que desarrollamos como hombres. ¿Cuándo es la caída? Génesis 3. ¿A quién se le pide cuentas primero? ¿A Adán o a Eva? Adán. ¿Pero quién fue quien inició, digamos, la caída? Fue Eva. Pero Dios le dio la responsabilidad a Adán aquí, en el capítulo 2, versículo 15, de cuidar. No nada más era la tierra, no nada más eran los árboles. Acuérdate que el Señor llevó todos los animales a Adán para que les pusiera nombre. También le llevó a Eva. Él era el vicerrector de el jardín, era el vicerrector del Edén. Él tenía la autoridad y la responsabilidad de hacer crecer y de cuidar, de gobernar. Pero por causa del pecado, eso se distorsiona, eso se rompe y aquí estamos. En el matrimonio, por eso los esposos y las esposas tenemos las dificultades ocasionales. O ya sabrás tú en tu condición, en nuestra propia condición, qué tan ocasionales o no ocasionales. Puede haber esas diferencias o esos problemas o esos pleitos, enojos, contiendas, etc. Pero quien va a pedir cuentas el Señor primeramente, hombres, va a ser a ti y va a ser a mí. Porque la función de sostener y cuidar no se las dio a ellas, se las dio a los esposos. Y diría José, si te estás haciendo cochi y no estás asumiendo tu responsabilidad, aún así el Señor te va a pedir las cuentas a ti. La responsabilidad la dejó desde el principio, cultivar y cuidar. Y es lo que el Señor ha dejado como llamado para los esposos. Y otra vez les dije, voy a ser muy enfático en esto. No sale naturalmente, no lo produce tu carne ni mi carne. Depende de la relación que tengamos con Dios, de esta llenura del Espíritu Santo, de esta dirección que el Espíritu Santo nos da para poder dar este fruto que dé gloria a Dios y este fruto que pueda ser disfrutado por los que están alrededor tuyo y que dé mucha gloria a Dios. Quiero llevarte ahora a unos puntos. ¿Cómo podemos amar a nuestras esposas de forma que las podamos cultivar o podamos cultivar nuestro matrimonio, que podamos sostener a nuestras esposas, que podamos cuidar a nuestras esposas siguiendo el ejemplo de Cristo, viendo su modelo, viendo lo que las Escrituras nos dicen? Pablo no fue el único que escribió de estas nuevas relaciones o estas relaciones renovadas en esta nueva identidad, en esta nueva humanidad, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pedro también escribió. Si me acompañas a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice lo siguiente: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Okay. Sostener, nutrir, cuidar, alimentar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero, lo que está diciendo Pedro aquí, necesitamos vivir con ellas. Dice, vivan con ellas sabiamente. Qué loco, Pedro, pues si ya vivimos juntos, estamos casados, vivimos bajo el mismo techo. A eso nos está refiriendo Pedro. Puedes vivir bajo el mismo techo y no saber nada de lo que está pasando con tu esposa. Puedes vivir bajo el mismo techo y no saber nada de lo que está pasando con tu esposo. Vivir sabiamente tiene que ver con que necesitamos comunidad. Necesitamos, así como de los dos se han hecho una sola carne, es una sola vida que necesita ser vivida y compartida por los dos. ¿Cómo se vive esto? Ah, bueno, el esposo debe interesarse por su esposa. Si hago una pregunta ahorita, señores, caballeros, ¿ustedes saben lo que va a hacer su mujer esta semana? ¿Cuáles son los planes de su mujer para esta semana? A lo mejor puedes decir, sí, sí, sé qué va a hacer. Te felicito. Por lo mejor muchos podemos decir, no, tengo una idea leve más o menos de lo que va a estar pasando esta semana. Como esposo necesitamos dedicar tiempo. Cuando uno predica, se predica primero a uno mismo y también se predica a los demás. Cuando decimos de que necesitamos convivir con ellas, necesitamos dedicar este tiempo. Tratar en la medida de lo posible vivir nuestras vidas al mismo ritmo. Si nos levantamos juntos, si nos acostamos juntos, si comemos juntos, el poder tener esta comunión, esta coinonía, este compañerismo, no nada más vivir juntos, vivir la vida juntos, invertir nuestra vida juntos, conocernos todos los días juntos. A lo mejor cuando tú te transportas y estabas en campaña, o sea, estabas buscando convencer a tu esposa para casarse contigo, y tú dedicabas tiempo para conocer qué es lo que le gusta, lo que no le gusta, qué le gustaba comer, qué no le gustaba comer, algún aroma, algo, le invertías, pues. Y decimos muchas veces, estás en campaña, pero ya ganaste las elecciones, ya estás en el poder y se acabó la campaña, ya no hay el mismo interés, a lo mejor no hay la misma devoción, no hay la misma búsqueda, no hay la misma inversión en todos los sentidos. Entonces, esposos, necesitamos vivir con ellas, convivir con ellas de forma sabia. Necesitamos prestarles atención. Un esposo necesita, es más, un esposo debe de saber qué es lo que está pasando con su esposa. Ojo, no es que tengas que hacer un micromanagement, una microadministración de todo lo que está haciendo tu esposa. Se trata de que voluntariamente tú estás tomando la iniciativa para conocer qué está pasando con ella. ¿Qué le interesa? ¿Qué no le interesa? ¿Qué le mortifica? ¿Qué le preocupa? ¿Si tiene algún plan, algún deseo? Y tú como esposo, yo como esposo, con el llamado de Dios de sustentarla, cuidarla, nutrirla, protegerla y cuidarla, ¿cómo podemos ayudarla? ¿Cómo podemos aplicar nuestro liderazgo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha llamado? Y ojo, que Dios nos va a pedir cuentas, ¿cómo lo aplicamos para nuestra esposa? Para hacerla crecer, para hacerla madurar, para acercarla más a Dios, para acercarla más nosotros a su corazón y ella a nuestro corazón. Cada esposa con su esposo, cada esposo con su esposa. Una buena manera de averiguarlo, adivinen cuál es. Es un secreto mágico. Pregúntale, pregúntale. Oye, ¿Traes alguna carga? ¿Traes alguna preocupación? ¿Oramos juntos por eso? ¿Qué estás leyendo? ¿Te ha hablado algo el Señor últimamente? ¿No estás leyendo nada? ¿Quieres que empecemos a leer algo juntos? Pregúntale. Tú sabes más en tu casa, tú la conoces más. Haz las preguntas necesarias, haz las preguntas adecuadas. Y otra vez, no es saber por saber. Presta atención o prestemos atención a lo que nos van a decir y hagamos algo en consecuencia. El marido debe de vivir sabiamente con ellas, dando el honor que merecen. Cuando dice dándoles el honor que merecen, básicamente está diciendo, necesitas apreciarla, necesitas hacerla saber que la valoras, y espero que así sea, que valoras a tu esposa. La palabra griega que usa es para asignar un alto precio a los objetos en el mercado. Si tú le preguntaras, o si yo le preguntara hoy a mi esposa, ¿te sientes valorada por mí? ¿Tú qué crees que respondería tu esposa? No la mía, la tuya. Yo ya sé que va a responder la mía. No, no es cierto. No sé. Hay que preguntarle también. Pero Pedro está diciendo, vivan con ellas de forma sabia, dándole el honor que merecen. Necesitan sentirse y ser apreciadas, saber que tienen un alto valor para nuestra vida, para nuestro corazón. Ahora sí, te casaste con ella por algo. Entonces, recuerda por qué te casaste. Recuerda los días, las semanas, los meses, los años que el Señor te ha permitido estar en el matrimonio. Va a haber altas, va a haber bajas. Pero hazle saber que te interesa. Hazla sentir valorada, hazla sentir amada. No es así con la iglesia. Dios no dio a su Hijo Jesús por amor a la iglesia. Ese valor que Dios le ha dado a la iglesia por la muerte, por la sangre del Hijo. Okay, entonces, esposos, necesitamos mirar a Cristo y darle el honor, el valor, apreciarla, que ella se merece. Ya dijimos, haz preguntas, considera lo que te dice y ¿deberías esposo a tu esposa? Ok. Algunos sí, otros todavía están pensando. Y le están pensando a lo mejor por lo siguiente. ¿Qué pasaría si eres tú? ¿Qué pasaría si soy yo? El que la está insultando, el que la está menospreciando, el que la está descuidando, el que no la está escuchando, el que la está tratando de la basura, de la patada. Y eso es lo que pasa con nuestro pecado. Necesitamos cuidar a nuestras esposas de nuestro propio pecado. Cuando hablábamos de que la mujer debe de sujetarse al marido, puede haber un abuso de parte del esposo y decir, soy un dictador, aquí lo que yo digo se hace y si no, de todas maneras, cuidado. Como vaso más frágil, no sé tú, pero yo soy muy áspero para hablar y a veces digo cosas sin una intención de lastimar, pero yo sé que en muchos sentidos y en muchas ocasiones, lo que yo he dicho sin intención ha lastimado a mi esposa por la simple forma de que hablo muy rudo o hablo muy no fino, no sé cuál sería la palabra. No he tenido cuidado con las palabras. Pero no fuera otro, porque entonces sí, oye, pídele perdón, o oye, vete de aquí, ábrete, o ya le tumbaste los dientes, no sé. Primariamente tenemos que cuidar a nuestras esposas de nuestro propio pecado. Cuidarlas como ese vaso más frágil. ¿Te acuerdas en el Edén? Cultivar y cuidar. Ok, el Señor ha puesto bajo tu cuidado y bajo mi cuidado el corazón de nuestras esposas. Necesitamos cuidar el corazón de nuestras esposas. ¿Tú sabrás la forma en la que tienes que cuidarlo? Primeramente de ti mismo, después de lo que tengas que cuidarlo. Y una de las formas es, necesitas y necesito conocer la palabra. Que podamos animar a nuestras esposas con la palabra de Dios, que podamos exhortarlas con la palabra de Dios, que podamos orar con ellas con la palabra de Dios. Así que, esposo, dedica tiempo a las escrituras. Conoce las escrituras y llévalas a tu casa. Llévalas a tu esposa, llévalas a tus hijos, llévalas a tus hijas. Porque si no, te decía, en Edén Dios fue con Adán y le pidió cuentas y hubo consecuencias. Aquí también el Señor va a venir y va a pedir cuentas, y si no, va a haber consecuencias. Si regresas a Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, termina diciendo Pedro 3:7. Si nosotros no estamos llevando nuestra función de amar como Cristo, va a haber consecuencias. Y la consecuencia es, no vas a tener una buena relación con Dios. Imagina, yo tengo mis dos hijas. Si una de ellas o ellas se casan y es un patán con el que se casa y la trata de la patada, ¿crees que yo voy a querer verlo y querer tener un buen trato y una buena relación con él, o que voy a querer ir y tumbarle los dientes? O ir y decirle, oye, trátamela bien. Ah, bueno, cuando Pedro dice, son coherederas, está diciendo, ella es hija de Dios. Tienes por suegro al Dios Todopoderoso. Y si la tratas mal, tus oraciones van a ser estorbadas. Si la tratas mal, no vas a tener una buena relación con tu padre. Son hermanos. No está diciendo que vas a perder la salvación, no está diciendo que el Señor te va a desechar. Te está diciendo, arrepiéntete y corrige esa situación. Cuando el Señor venga y pida cuentas, o el Señor te pide cuentas hoy, ¿qué cuentas le vamos a entregar de nuestro matrimonio? ¿Cómo hemos cuidado el corazón de nuestras esposas? ¿Cómo hemos hecho crecer, madurar, sustentar, cuidar de ellas, del matrimonio? Dios nos colocó en el principio en el jardín del Edén para cuidarlo y protegerlo. Y a los que estamos casados, Dios nos ha puesto en el jardín del matrimonio para sostenerlo, para cuidarlo y para protegerlo. Y todo esto es una dependencia de la dirección del Espíritu Santo. No es en mis propias fuerzas, es en lo que Dios, por medio de su gracia, de su misericordia y la guianza del Espíritu Santo, nos llama y capacita para hacer en la familia. Amén, iglesia. Los invito a ponerse de pie. Lloramos. Señor Padre, tú has dado, Señor, tu palabra para guiarnos, Señor. Tú dices en tu palabra que andemos como hijos amados, que imitemos a nuestro Padre, que busquemos diligentemente que andemos de una manera digna, que busquemos una llenura de tu Santo Espíritu para ser dirigidos por ti, Señor. Lo necesitamos, Padre. Danos esa hambre, Padre, de acercarnos a ti, de relacionarnos contigo, de devorar tu palabra, de buscar tu rostro en la oración, Señor, de querer ser transformados cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que esto se vea afectado en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Hablábamos hoy de los esposos, de las esposas. Vamos a hablar después de los padres, de los hijos, del trabajo, Señor. Transforma todas y cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. De tal modo que demos gloria a tu nombre. De tal modo que cuando tú nos pidas cuentas, Señor, podamos entregar buenas cuentas. Podamos dar gloria a tu nombre con el fruto que podamos estar dando, Señor. Pero reconocemos que somos incapaces de hacerlo nosotros mismos. Necesitamos de tu fuerza, de tu poder, de tu guianza, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.